revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 63 de Octavo Mandamiento. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Gracias. Un saludo a todos desde Moscú. Quien les habla es el periodista Víctor Sujov. Durante este espacio también se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky, desde la capital rusa.
Y desde la capital española se unirá Karen Méndez, quien les habla Javier Benítez, desde Barcelona. Víctor, cosas para recordar hoy, como siempre, ¿no?
Bueno, un día como este, pero en 1933, la Unión Soviética y el Reino de España establecieron las relaciones diplomáticas, que fueron rotas durante la dictadura de Franco y fueron restablecidas ya con la llegada de la democracia a España.
Pero en lo que tiene que ver con América Latina y que Karen Méndez estará ampliando durante el programa de hoy, en el año 1954 nacía Hugo Chávez Frías, político y militar venezolano y quien fue presidente precisamente de ese país latinoamericano entre los años 1999 y el año 2013 en que falleció. Coincidencia, Víctor, un día como el de hoy también, pero del año 1983 nacía Juan Guaidó. Y atención a cómo lo cataloga Antena 3, esta cadena española, ¿no? Desde su página web dice: 1983, Juan Guaidó, ingeniero y político, actual presidente venezolano desde 2019. Parece que están confundiendo aquí en efemérides también la sección de bromas y de chistes, ¿no, Víctor?
Sí, podría ser, Javi, pero realmente hay coincidencias que sorprenden mucho.
¡Comenzamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelve a atacar a Rusia sin argumentos válidos. Human Rights Watch denuncia crímenes de guerra de Israel en la Franja de Gaza. ¿Qué escenario se abre en Perú tras la toma de posesión de Pedro Castillo? La Unión Europea demanda a Rusia por sus contramedidas a sanciones occidentales. Hugo Chávez cumpliría 67 años.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusa a Rusia de buscar interferir en los sufragios de medio mandato de 2022. Expresa su preocupación por el aumento de los ciberataques que pueden terminar en una verdadera guerra armada y ataca a su homólogo ruso Vladimir Putin, quien dijo: tiene un problema real, es el jefe de una economía que tiene armas nucleares y pozos de petróleo y nada más.
El mandatario hizo estas declaraciones, Víctor, al intervenir ante la comunidad de inteligencia de Estados Unidos durante una visita a la oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional. En su discurso dirigido a los responsables de los servicios secretos, Biden instó a volver a lo básico. Destacó que los reunidos en esa sala y todos a quienes representaron son verdaderos patriotas que creen en la idea americana. Enfatizó que la tarea común es hacer a América más fuerte y afirmó que nuestra fuerza es nuestra diversidad.
O sea, Javi lanzó toda una batería de declaraciones patrióticas. Pero lo que llama más la atención han sido las denuncias y amenazas antirrusas. Así, Biden acusó a Rusia de buscar interferir en los sufragios de medio mandato de 2022, cuando se elegirán congresistas, gobernadores y otros puestos locales como estatales y municipales.
Miren lo que está haciendo ya Rusia con las elecciones de 2022 y la desinformación. Es una violación pura y simple de nuestra soberanía, dijo el presidente Biden, Víctor.
Además, advirtió sobre una posible guerra con Rusia a causa de los ciberataques.
Creo que es probable que terminemos en una guerra con tiros de verdad. Va a ser una consecuencia de los ataques informáticos, de grandes consecuencias, dijo Biden.
Asimismo, Joe Biden, al recordar que hace poco sostuvo una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en referencia a la cumbre celebrada en Ginebra el pasado 16 de junio, atacó a su homólogo ruso, quien en su versión tiene un problema real.
Lidera una economía que tiene armas nucleares y petróleo y nada más, nada más. Su economía es aproximadamente la octava más pequeña del mundo ahora, más grande del mundo. No sabe que tiene serios problemas, lo que lo hace aún más peligroso, en mi opinión.
La afirmación sobre la economía rusa le salió a Biden algo confusa y carente de argumentos. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más tarde. Y hay que señalar ahora que en su discurso ante los profesionales de las agencias de inteligencia, Joe Biden no se olvidó de China, Javi.
Es verdad, Víctor, recalcó que ha pasado más tiempo con el presidente chino Xi Jinping que con cualquier otro líder mundial, aunque fue en su etapa de vicepresidente. Y ya como presidente advirtió de que China va camino de convertirse en la mayor fuerza militar del mundo y en la economía más grande del planeta, algo que a este paso logrará, dijo, en la década de 2040. En cualquier caso, Víctor, Joe Biden admitió que Estados Unidos también tiene que trabajar en cooperación con Rusia y China, aunque sean competidores mortales, esto entre comillas, ¿no?
Bueno, y como era de esperar, la reacción del Kremlin a las acusaciones de Biden no ha tardado en producirse. Así, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, rechazó las acusaciones de que Rusia busca interferir en las elecciones legislativas estadounidenses previstas para el año que viene.
Por supuesto que Rusia no interfiere ni tiene la más mínima intención de interferir en los procesos electorales de otros países, aseveró Peskov al comentar las declaraciones del mandatario estadounidense. Para el portavoz del Kremlin, se trata con toda probabilidad de otro de los informes poco profesionales proporcionados al presidente de Estados Unidos. Rusia nunca se ha inmiscuido en los procesos electorales de Estados Unidos, lo que corroboran los resultados de numerosas investigaciones que se han llevado a cabo en el país norteamericano, subrayó.
Ay, yo creo que hay de esperar que habrá más comentarios de las autoridades rusas y expertos a raíz de las declaraciones del presidente estadounidense hechas ante los profesionales de la inteligencia de su país. Pero ya ahora podemos escuchar las declaraciones que hizo al respecto el politólogo ruso Dmitry Abzalov. Aquí lo que dijo acerca de las afirmaciones de Biden sobre la economía rusa, que supuestamente se basa en dos pilares, o sea, armas nucleares y petróleo. Si hablamos del aporte de la industria petrolera a la economía rusa, su cuota de ingresos está disminuyendo, sobre todo tras el acuerdo de la OPEP+. Además, quiero recordar que junto a nuestros colegas americanos somos los productores más grandes de cereales en el mundo. Sin embargo, parece que eso no le importa mucho al señor Biden. Asimismo, quiero señalar que, además de armamentos e hidrocarburos, Rusia posee de una serie de rubros que constituyen un segmento importante de sus exportaciones, como son la industria petroquímica o la metalúrgica. Desde este punto de vista económico, las afirmaciones de Biden carecen de fundamentos. Esto es lo primero, dijo Abzalov.
Y Víctor, si esto es lo primero, hay que suponer que el experto expuso un segundo criterio, ¿no?
Lo segundo, Javi, prosigue Dmitry Abzalov, consiste en que está claro que las declaraciones de Biden tienen como trasfondo las negociaciones ruso-estadounidenses que se celebran en Ginebra, en las que la parte norteamericana trata de reforzar sus posiciones. Habrá declaraciones sobre la ciberseguridad. Estados Unidos eleva las apuestas y de esa manera intenta obtener preferencias en esta esfera, aunque no se entiende qué razones tiene para ello. Los expertos de Estados Unidos no han hecho nada por su parte para poner coto a los ciberataques contra objetivos concretos de su infraestructura estratégica, indicó el politólogo.
Hablando de la reunión de Ginebra, Víctor, las delegaciones de Rusia y Estados Unidos comenzaron este miércoles las negociaciones sobre la estabilidad estratégica que mantienen en la ciudad suiza, según informó a Sputnik una fuente que participa precisamente en estas consultas. La reunión se celebra a puerta cerrada en virtud de los acuerdos alcanzados en la cumbre de Vladimir Putin y Joseph Biden el 16 de junio pasado en la misma ciudad. La delegación rusa está encabezada por el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, y al frente del equipo estadounidense está la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman. Ryabkov afirmó el martes que Moscú espera, tras esas negociaciones, entender cómo de serio es Washington a la hora de establecer el diálogo sobre la estabilidad estratégica, Víctor.
Para mí, Javi, es un planteamiento absolutamente claro y concreto. Y también, creo yo, conviene citar las palabras del embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, quien declaró a Sputnik que Moscú ha enviado a Washington 6 propuestas de diálogo en materia de seguridad informática desde 2015, pero no ha obtenido respuesta a ninguna de ellas.
A partir de 2015 se han remitido a la parte estadounidense 6 propuestas de poner en marcha tal interacción, en particular firmar un convenio bilateral para la prevención de incidentes agentes en el ciberespacio, intercambiar garantías de no injerencia en los asuntos internos del otro, incluyendo en los procesos electorales con el uso, entre otras, de las tecnologías de la información y la comunicación. Firmar un acuerdo global por el que los estados asuman un compromiso político de no ser el primero en atacar al otro con el uso, precisamente, de estas tecnologías de información y comunicación, etcétera, explicó el diplomático. Todo eso muestra que nuestros países tienen en qué trabajar, sostuvo.
Ya veremos, Javi, si pues realmente habrá avances en la reunión de Ginebra dedicada a los temas de la seguridad cibernética informativa. Pero volvamos al comentario de las declaraciones de Biden que ha dado el politólogo ruso Dmitry Abzalov.
Quien mencionó, recordemos lo primero, lo segundo.
Y también destacó un tercer momento. El tercer momento consiste en que se acercan las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y en este contexto Biden necesita agarrar la agenda de los republicanos con el trasfondo de los fracasos en el tema de Nord Stream 2, Afganistán y ahora también Irak, según se trascendió. Biden necesita formatear de nuevo la agenda buscando un enemigo común, tanto para los demócratas como los republicanos, lo que le permitiría consolidar al electorado. De hecho, se trata de Rusia y China. Es por ello que últimamente en la agenda de Biden aparece cada vez con mayor frecuencia el tema de Rusia y China. En realidad es una reencarnación de la agenda de Trump, la búsqueda de una amenaza común, resumió el politólogo ruso Dmitry Abzalov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La organización pro derechos humanos Human Rights Watch denuncia en un informe que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar, vamos a remitirnos a algo que ha ocurrido entre los días 10 al 21 de mayo, cuando el mundo fue testigo de otra escalada de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. Esta ronda de tensiones se produjo después de masivas protestas a raíz de las políticas represivas de Israel contra los palestinos en la ciudad de Al-Quds, en Jerusalén, así como por la orden de desalojo de las familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah en la misma Al-Quds. Como resultado de todo esto, según un reporte que hizo la Comisión Internacional de Apoyo a los Derechos del Pueblo Palestino, a lo largo de esta acometida, Israel lanzó más de 2.000 ataques aéreos en los que perdieron la vida 253 personas, incluidos 66 niños, y 1.948 personas resultaron heridas. Asimismo, 120.000 personas se han quedado sin su hogar por los daños totales o parciales sufridos por unas 2.075 viviendas que se han vuelto inhabitables. Y en cuanto a las infraestructuras, 47 oficinas de medios de comunicación fueron arrasadas y 70 escuelas y centros de salud resultaron parcial o totalmente dañados, incluida la sede del Ministerio Palestino de Salud. ¿Por qué mencionamos este hecho este día? Porque Human Rights Watch ha denunciado crímenes de guerra cometidos por Israel precisamente durante esta contienda, si se le puede decir de algún modo, ¿no?, que duró 11 días. Las fuerzas israelíes realizaron ataques en Gaza en mayo que devastaron familias enteras sin ningún objetivo militar aparente cercano, recalcó Gary Simpson, director asociado de Crisis y Conflicto en la organización pro derechos humanos Human Rights Watch. Conforme ha señalado Simpson, las investigaciones del organismo sobre los bombardeos israelíes contra el enclave palestino concluyeron que no hay evidencia alguna de objetivos militares en la zona de los ataques del régimen de ocupación. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa? Muchas gracias, Alberto. ¿Qué significa esta conclusión de Human Rights Watch, Alberto, y si tiene algún recorrido?
Ciertamente era previsible que una organización de la altura de Human Rights Watch y tras 40 años, como digo, una organización salga y a la palestra denuncie lo que efectivamente, como has dicho, se han cometido crímenes de guerra. Y obviamente, porque en este momento ya es claro y evidente, los medios de comunicación muestran de forma fehaciente realmente cómo los objetivos que Israel tuvo sobre la Franja de Gaza no eran objetivos militares, apenas la infraestructura de Hamas y de los diferentes grupos de la resistencia palestina sufrieron daños considerables. No obstante, sí sufrieron daños considerables. Infraestructuras sanitarias, el hospital más importante de Ciudad de Gaza, que es el hospital Shifa, aunque no fue bombardeado, sí fueron bombardeados todos los accesos al hospital, por lo tanto nadie podía llevar ni siquiera a heridos a dicho hospital. Y se atacó también el que viene representando la oficina de laboratorio más importante en el programa de vacunación, que es mínimo y que se debe también, en cierto modo, a la presión de Israel para que las vacunas no entraran a la franja de Gaza. Por lo tanto, y con esto lo que vengo a decir es que quien realmente sufre las consecuencias de los ataques israelíes sobre la franja de Gaza no son habitualmente los grupos de la resistencia. Curiosamente, a pesar de que la inteligencia israelí los tiene muy bien localizados, yo he estado en varias ocasiones en la franja de Gaza y me he reunido incluso con algunos de los grupos de la resistencia y en todo momento me hacían partícipe de que estaban siendo vigilados. Los drones que vuelan y sobrevuelan la franja de Gaza de manera permanente mantienen un control férreo sobre todos los movimientos de los grupos de la insurgencia palestina y, por lo tanto, el hecho de que las infraestructuras, especialmente de Hamas, apenas se fueron dañadas y, en realidad, por ejemplo, el edificio de 13 plantas de la prensa, que fue derruido y que no representaba un objetivo militar, cayó, así como colegios, hospitales y todo tipo de infraestructuras que tienen que ver con el día a día de la población palestina. Por lo tanto, es obvio que aquí se han cometido crímenes de guerra como lo entendemos hoy en día y lo que obviamente la Corte Penal Internacional, que también tiene en el punto de mira a Israel por estos mismos crímenes de guerra, tendrá el ojo bien puesto a la hora de empezar las investigaciones, a pesar de que el recorrido, como bien has mencionado, muy posiblemente, y dadas las presiones de Estados Unidos y países amigos y aliados de Israel, hagan toda la presión para que no tengan lugar y para que nueva vez Israel quede impune de estos crímenes.
A propósito que mencionas a Estados Unidos, justamente, Alberto, se ha pronunciado el alto responsable del movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas, Bassem Naim. Él dijo que el informe de Human Rights Watch confirma que el enemigo, o sea Israel, está actuando más allá de la ley y goza de inmunidad con el apoyo total de Estados Unidos, que lo protege del castigo y le permite continuar cometiendo crímenes más atroces, incluido asesinato, desplazamientos, blasfemia y robos de tierra. Ya en su momento también se había pronunciado la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la ONU, una organización a quien se le reclama que haga algo respecto a esto, ¿no? En aquel momento, tras estos ataques, Bachelet dijo que Gaza es la prisión al aire libre más grande del mundo. ¿Qué opinión te merece esto, Alberto?
Bueno, es una denuncia que viene muy bien a colación. Bachelet mantiene gran parte de su foco sobre Venezuela. Finalmente ha hablado, y ha hablado de algo que es, como digo, evidente. Se están cometiendo crímenes contra los palestinos, no solamente la Franja de Gaza, también en Cisjordania y obviamente en Jerusalén, que es el foco que provoca el que la resistencia palestina actúe contra Israel en lo que dan en llamar la operación de la espada de Al-Quds. Y que, obviamente, el ataque a los lugares más santos y sagrados del Islam, que se encuentran en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, pues representan, obviamente, una línea roja que cruza Israel. Eso conjuntamente con el desalojo de varias familias en Sheikh Jarrah y también en el barrio de Silwan, que es una estrategia a la hora de realizar un cambio demográfico y cambiar a la población palestina por población judía. Esto también es un crimen de guerra, porque hay resoluciones de Naciones Unidas que condenan y que prohíben el que una potencia ocupante, y Jerusalén es un territorio ocupado según Naciones Unidas, y también lo ha recalcado Bachelet, es un territorio ocupado militarmente, va en contra de la ley desde 1967, y por lo tanto no se puede transferir población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Eso va en contra de la legislación internacional. Y eso también se ha mencionado en las denuncias que Bachelet ha hecho. Por lo tanto, lo que da lugar realmente a esta guerra, por llamarlo de alguna manera, porque guerra, la cuarta potencia militar del planeta, que es Israel, que tiene más de 200 ojivas nucleares que no pasan por ningún tipo de suscripción a los tratados de no proliferación nuclear, que no son investigados, que no son realmente monitorizados por la comunidad internacional, lucha, como digo, esa gran potencia militar contra un territorio que no tiene ejército, que no tiene aviación, que no tiene realmente ni siquiera marines, ni base naval, ni barcos de guerra. Están luchando contra gente, y las he conocido yo, muchos de los cuales, miembros de la resistencia, no son guerrilleros ni siquiera profesionales, son en realidad amateurs, si se puede decir, porque vienen siendo educadores, vienen siendo ingenieros, vienen siendo médicos, que toman las armas y realizan lo que realmente se entiende en el Islam como la yihad, que es la defensa del territorio, la defensa de su fe ante ataques tan flagrantes como los que comete en este momento el Estado, por llamarlo de alguna manera, en realidad la entidad sionista que en este momento puebla la Palestina ocupada.
Muchas gracias, Alberto.
Siempre un placer.
En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El gobierno colombiano expulsó a una periodista alemana llamada Rebeca Aspriz 5 días después de que la comunicadora sufriera un ataque armado por parte de sicarios en la ciudad de Cali. Ella no resultó herida, pero el amigo que la acompañaba y que intentó protegerla recibió 13 impactos de bala en su cuerpo, 3 de ellos en la cabeza y varios en el pecho. De acuerdo con el testimonio de esta periodista, conocida por ser altavoz de los manifestantes de la llamada primera línea de Cali, el atentado se produjo cuando estaba sentada en un lugar público y de pronto, sin hablar, vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que su arma se quedó sin tiros, contó en sus redes sociales. Según indicó Migración Colombia, la expulsión se realizó para salvaguardar la integridad de Rebeca, así como mantener el orden y la seguridad nacional, puesto que aseguran que esta periodista no documentaba las manifestaciones, sino que formaba parte de ellas. Además, indicaron que la alemana tenía vencido su permiso de estancia en Colombia y que tras esta expulsión no podrá volver al país hasta dentro de 10 años. La expulsión de la periodista provocó una fuerte polémica en las redes sociales. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, manifestó su apoyo a la expulsión porque, a su juicio, la ciudadana alemana vino a apoyar el terrorismo urbano y el país no tiene por qué soportar a extranjeros que vengan a violar y violentar el orden y la seguridad. En esa misma línea, la ex representante a la Cámara, Margarita Restrepo, dijo: "El mensaje es claro. Colombia no tolera el terrorismo, sea la nacionalidad que sea. Bienvenidos los extranjeros que quieran disfrutar en paz de Colombia, pero fuera activistas del terrorismo". Sin embargo, también llovieron las críticas desde la oposición colombiana. Por ejemplo, Gustavo Petro escribió: "Un periodista la estigmatizó y el gobierno la expulsa. Expulsar a un periodista extranjero es digno de las dictaduras". La ex senadora Piedad Córdoba escribió: "Buenos días. A una alemana a quien intentaron matar por apoyar las protestas, Duque le aplica todo el peso de la ley y la expulsa. Pero a los pistoleros de estrato 6 que salieron a disparar a plena luz del día, nada, ni una investigación, ni siquiera un pronunciamiento, nada". La usuaria Connie Camelo escribió: "Detuvieron primero a la periodista alemana que a los sicarios que la intentaron matar. Colombia, más peligroso decir la verdad que matar personas". A su vez, la senadora Aida Abella lamentó: "La periodista alemana se salvó de la muerte y el castigo es sacarla del país. Increíble". Mientras que el senador Gustavo Bolívar indicó: "Como no la pudieron matar, ahora la expulsan del país por contarle al mundo la verdad de los crímenes de Estado durante el paro. No disimulan, se deshacen del que los enfrenta. ¿Qué dice el embajador de Alemania? ¿Permitirá que estigmaticen a uno de los suyos?".
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Pedro Castillo asume la presidencia de Perú el mismo día que su país celebra los 200 años de la independencia del Imperio Español. A la investidura de Castillo han asistido, entre otros, los presidentes de Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, el expresidente Evo Morales y el rey de España, Felipe VI. ¿Qué escenario se abre ahora en Perú? ¿Cuáles son los temas más urgentes que debe atender Castillo? ¿Hacia dónde se inclinará ahora la balanza en América Latina? Sobre estos temas, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político peruano Erwin de la Rosa.
Erwin, Pedro Castillo finalmente asume la presidencia de Perú. ¿Ahora qué viene?
Lo que sigue a continuación es que el día de hoy el presidente tiene previsto en hora de la noche dar a conocer la constitución del nuevo gabinete, el gabinete que le va a acompañar. Y a partir de allí el presidente se ha comprometido en poder construir un gabinete de ancha base que vaya un poco incluso más allá de las izquierdas para poder, de un lado, combatir, terminar por derrotar la pandemia. Perú es uno de los países más afectados con la pandemia. Tenemos cerca de 200.000 víctimas mortales. Reactivar la economía y generar empleo, que son las principales demandas en este momento de la mayoría de la población en el Perú. Entonces, recordemos que esta pandemia ha traído 3 millones de nuevos pobres y la situación económica es un gran problema en este momento para el país. El presidente se ha comprometido en atender esta agenda urgentemente y paralelamente para atender la crisis política que, como ustedes saben, ha tenido como consecuencia que tengamos una serie de mandatarios durante estos últimos 5 años. El presidente ha planteado que la mejor salida para la crisis política es hacerlo en paz y en democracia, y él ha entendido que ese proceso es un proceso constituyente y ha reiterado su ofrecimiento de poder convocar a un referéndum constituyente para preguntarle al pueblo peruano si está de acuerdo o no en marchar hacia la construcción de una nueva constitución. De ser positiva la respuesta mayoritaria, el presidente Castillo se ha comprometido en convocar a la elección de una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución y signifique la construcción de un nuevo pacto social para todos los peruanos.
¿Y cómo ha tomado la población peruana esta propuesta de una nueva constitución? Porque hemos visto que algunos empresarios se han pronunciado en contra. ¿Cuáles han sido los ánimos? ¿Cómo se ha recibido esa propuesta?
Bueno, habría que señalar que el presidente Castillo, durante toda la etapa electoral, tanto en la primera vuelta como en la segunda, ha mantenido esta propuesta de la Asamblea Constituyente, y no por algo él ha sido elegido presidente de la República con esa agenda. Por ahí se podría entender que un sector mayoritario de peruanos está de acuerdo con la propuesta. De otro lado, hasta antes de las elecciones, encuestadoras como Datum manifestaban que había un 65-67% de peruanos que estaría de acuerdo con que se redacte una nueva constitución. Habría que señalar que durante la pandemia mucho de lo que no podía hacer el Estado peruano, y muchos funcionarios, ministros de Estado mencionaban que pronto el Estado o el Ministerio de Salud no podía intervenir en los precios que estaban cobrando exorbitantemente las clínicas privadas por darte una cama UCI, era que la Constitución no se lo permitía. El Estado peruano señalaba que no podía intervenir sobre el precio de los medicamentos en plena pandemia porque la Constitución se lo prohibía. Entonces, esto ha ido generando una sensación en gran parte del pueblo peruano que es necesario imprimir cambios en la Constitución, ¿no? Hay quienes señalan que es necesario imprimir cambios moderados y hay quienes señalan que es necesario avanzar hacia cambios más radicales y más profundos en la nueva Carta Magna. El presidente Castillo ha invitado a los empresarios a que también formen parte del proceso constituyente. Él ha sido enfático en señalar que le gustaría que el empresariado peruano esté representado en una futura asamblea constituyente. Y a propósito de lo que tú señalas, la CONFIEP, que es el máximo gremio empresarial aquí en el país, recientemente ha sufrido una escisión y la Sociedad Nacional de Industrias, junto con otros empresarios, representantes de pequeñas y medianas empresas, han formado una nueva confederación empresarial y han señalado que están interesados en poder tender puentes con el nuevo gobierno, con el presidente Castillo, para poder reactivar la economía. Entonces, dentro del empresariado ya no hay una sola hegemonía de la CONFIEP, en donde ahora se ha quedado más reducido a los sectores financieros y especulativos, ¿no?
¿Y qué esperar del Congreso? Que hemos visto que en Perú tienen mucha facilidad para quitar presidentes.
Sí, justamente el Congreso acaba de elegir a la mesa directiva que durante un año la va a presidir. Y el fujimorismo, pues siguiendo un poco el guión de su lideresa Keiko Fujimori, que esté hace poco cuando aceptó la derrota finalmente electoral, sin embargo se manifestó que ellos se iban a constituir en un frente de defensa de la constitución fujimorista y lo que en palabras de ella señaló mantener la lucha contra el comunismo, pues el Congreso en la elección de la mesa directiva no permitió que la lista que estaba conformada por parlamentarios de Perú Libre, el partido de gobierno, pudieran competir en la elección a la mesa directiva. Esto ha sido interpretado como un nuevo intento obstruccionista de bloqueo de parte del fujimorismo en el Parlamento, y finalmente ha sido elegida una nueva mesa directiva que no está constituida ni por parlamentarios de Perú Libre ni por sus aliados, ¿no? Entonces el presidente, sin embargo, ha saludado como corresponde a la elección de la mesa directiva y ha hecho un llamado para crear los consensos necesarios en esta agenda inmediata que, como le señalaba hace un momento, está vinculada a la reactivación económica y la lucha contra la pandemia, ¿no? El Parlamento, lamentablemente, una vez más, bueno, el fujimorismo concretamente y algunos de sus aliados, se pone a espaldas a los llamados del presidente y un gran sector de la población peruana a tender puentes y crear consensos, y en vez de eso está ubicándose más en una función casi continuista de lo que fue el Congreso anterior, ¿no? Entonces, frente a ese entrampamiento, muchos coincidimos con el presidente de la República que sería bueno un proceso constituyente para que los peruanos podamos construir un nuevo pacto social, ¿no? Un nuevo rediseño institucional que nos ayude a salir de estos entrampamientos ejecutivo-legislativos.
Ahora, ¿qué papel va a jugar en lo internacional Pedro Castillo? ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza? Especialmente después de que Estados Unidos dijera que esperaban de él un rol constructivo respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Cómo interpretar esto? ¿Pedro Castillo cederá a esta presión? ¿Se rebelará? ¿Hacia dónde se va a inclinar la balanza?
Bueno, en lo que va de estas semanas, el presidente Castillo ha señalado que él se manifiesta por el respeto irrestricto de la libre autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los países, principalmente hablando de América Latina, ¿no? Uh-huh. Recientemente se pronunció en el caso cubano, uh-huh, en el presidente Castillo ha pedido el cese del bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba, y recientemente acaba de tener una reunión con el expresidente Evo Morales, en donde ambos, y el presidente Castillo, ha manifestado su interés de poder fortalecer las relaciones de América Latina, siempre basados en el respeto, en la soberanía y en la independencia, ¿no? Hasta ahí es donde se ha podido ver la conducta internacional del presidente Castillo, y bueno, esperemos pues que no ceda ante la presión de los Estados Unidos. Sin embargo, cabe señalar también que hay muchos mandatarios y exmandatarios de la región que han saludado la elección del presidente Castillo y sintonizan con esta propuesta de fortalecimiento principalmente de América Latina y de la región sur, ¿no? Eso es un poco lo que se vislumbra a nivel internacional.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo adelanta sobre una importante consulta popular a celebrarse en su país este fin de semana. Gabriel Infante, un paso al frente.
El próximo domingo, 1 de agosto, los mexicanos están convocados a ir a las urnas y participar en la primera consulta popular realizada en el país latinoamericano. Este ejercicio de la democracia participativa tiene entusiasmada a un enorme sector de la ciudadanía, que por años han venido demandando que los expresidentes sean investigados por la justicia y, en su caso, sean juzgados por los agravios y crímenes cometidos contra el país y la ciudadanía durante sus gobiernos. Estos agravios van desde actos de corrupción, violación de derechos humanos y hasta crímenes de lesa humanidad, por lo que esta tendrá gran trascendencia en un país cuya justicia jamás ha investigado a exmandatarios por los delitos cometidos durante su tiempo en el poder. Sin embargo, como era de esperarse, la oposición y dos de los aludidos, el expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón, han querido descalificar este ejercicio democrático con diversos argumentos como el de decir que es ilegal. Esto es completamente falso, ya que la consulta popular es un derecho ciudadano y está consagrado en el artículo 35 constitucional. Otro de los argumentos falsos es que la ley no se consulta. Esto no es así, ya que no se propone examinar o modificar la ley. Además, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia, quienes también redactaron la pregunta que la publicación británica The Economist la calificó de cantinflesca y que se le atribuyó intencionalmente al presidente López Obrador. Asimismo, también han incluido en su narrativa de que es muy costosa y que es un capricho del presidente López Obrador, desestimando por completo toda la movilización ciudadana para recabar 2.6 millones de firmas. Sin embargo, por temor de que no se alcanzara el mínimo necesario de firmas debido al tiempo tan limitado para conseguirlas, el presidente, pese que no va a participar, decidió apoyar el esfuerzo de los ciudadanos y presentó la solicitud de la consulta a la Corte. Pero esta es iniciativa de la propia ciudadanía y es esta misma quienes están promoviendo e invitando a participar ante el desinterés de los medios de comunicación hegemónicos nacionales de promoverla. Se requiere una participación de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para que el resultado sea vinculatorio.
Desde Argentina, el analista Carlos Andrés Ortiz aboga por una mayor cooperación con Rusia. Carlos Andrés Ortiz, un paso al frente.
Hechos importantes para Argentina son elementales: poner en plena vigencia real, repito, vigencia real, los acuerdos estratégicos que en su momento firmamos con las dos grandes potencias continentalistas, Rusia y China. Esos acuerdos fueron prácticamente desactivados en los 4 años neoliberales. Sé que se vuelven a activar ahora y sin ninguna duda para nosotros tiene enorme importancia, puesto que son potencias con las cuales no tenemos ningún conflicto geopolítico y sin duda alguna podemos tener muchos intereses macro geopolíticos con intereses convergentes. Entonces yo creo que es de crucial importancia la activación real que fructifique en grandes proyectos de infraestructura, incluso en inversiones económicas, sobre todo inversiones industriales, y en inversiones en reequipamiento militar, parte del cual se podría fabricar acá, y eso necesitamos imperiosamente y que lamentablemente se está demorando demasiado. Digamos, además, acuerdos en sectores de alta tecnología, como por ejemplo la tecnología nuclear, acuerdos que fueron firmados, sería importante concretarlos. Recordemos que en el 2015 se habían firmado acuerdos para construir 3 grandes centrales nucleares nuevas, 2 con tecnología y apoyo financiero chino y 1 con tecnología y apoyo financiero de Rusia. Hoy aparentemente se estarían por hacer 1 o 2, pero todavía no se firmó. Es decir, esas cuestiones yo considero que para nosotros son absolutamente esenciales.
Desde México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destaca que no hay evidencia científica sobre la vacunación contra el COVID-19 para niños. Hugo López-Gatell, un paso al frente.
Hay una poderosa campaña de opinión inducida por las compañías farmacéuticas. Si uno explora la prensa, no solamente nacional, sino internacional, y rastrea una recomendación como pueden ser estas, lo que puede ver es que hay una importante carencia de información científica que apoye una recomendación de esta naturaleza, y en contraste hay declaraciones de, sobre todo, los gerentes generales de las compañías farmacéuticas productoras de vacunas que ya lo dan por un hecho. Hay 3 temas, de hecho, brevemente me extiendo a ampliar esta respuesta a 3 temas que están hoy en la opinión pública, en la prensa nacional, en la prensa internacional. Vacunación a menores de edad, terceras dosis o dosis de refuerzo, que ustedes mismos lo preguntaban hace un rato, y las variantes. Y los 3 temas, desde hace al menos 1 mes y medio, aparecen consistentemente en la opinión pública, en la prensa, como si fueran verdades científicas, como si fuera evidencia científica que amparara la necesidad de vacunar menores de edad, de poner dosis de refuerzo o de tener una especial atención a las variantes. Al momento, respecto a la vacunación en menores de edad, no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible, algo necesario en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tenemos alta cobertura de vacunación y alto acceso a las vacunas. ¿Cuáles son las razones? Las hemos comentado en otras ocasiones, con mucho gusto lo volvemos a comentar. Las vacunas contra COVID tienen como contribución principal reducir el riesgo de enfermedad, sobre todo enfermedad grave, y reducir el riesgo de muerte, lo acabamos de ver con los datos que presenté. Pero no tienen claramente una efectividad en reducir la transmisión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La política rusa de sustitución de importaciones, impulsada en gran medida a raíz de sanciones occidentales de todo tipo, que en particular limitan el acceso del gigante euroasiático al mercado financiero de la Unión Europea y sus tecnologías, causa un gran malestar en las autoridades comunitarias. De hecho, Bruselas acaba de demandar a Moscú ante la Organización Mundial del Comercio. Y es que, según la Unión Europea, las contramedidas adoptadas por el Kremlin complican su participación en las licitaciones estatales de Rusia, cuyo valor rondaba los 290 mil millones de dólares en 2019, donde la ventaja la tienen las empresas nacionales o las de los países que no tienen obstáculos para operar en ese mercado. La parte rusa, a su vez, ha denunciado en reiteradas ocasiones que las sanciones occidentales son absolutamente ilegales desde el punto de vista del derecho internacional y violan las normas del comercio internacional y de la OMC, tal y como manifestaba el presidente Vladimir Putin. Una postura que es fundada, según dijo a nuestro compañero Víctor Ternovsky, la experta española en el tema de sanciones internacionales y el comercio internacional, Ana Miriam Camacho.
Los principios que inspiran el comercio actualmente y que están consagrados dentro de lo que es la Organización Mundial del Comercio, los principios a los que responde la actividad de los países que están adheridos a la misma, que son más de 50 países, son principios muy claros y el principio de ellos es un comercio sin discriminaciones. ¿Qué ocurre en estos casos de países sancionados? Para muchos de ellos, como es el caso de Rusia, se establecen unas medidas por parte de algunos de esos países que están en el tablero internacional y que en teoría funcionan bajo esas reglas de comercio libre, ¿no?, y sin discriminaciones para nadie. Lo cierto es que al final del día y para estos países no actúan así, sino que les imponen una serie de medidas restrictivas, las llamamos habitualmente sanciones, que hacen que esos países, como es el caso de Rusia, realmente en ese de juego internacional, en ese comercio internacional, no puedan funcionar con las mismas reglas de juego, al mismo nivel que los demás países. En este caso, lo que usted me está planteando es una medida reactiva, una reacción, en este caso de Rusia, para actuar contra esa situación discriminatoria. Y lo que ocurre es que, en este caso, Rusia, pero también otros países, imponen sus propias contramedidas para intentar no paliar, porque el efecto de las sanciones impuestas ya sabemos que es muy nocivo y sobre todo para la población al final del día, pero sí para intentar mostrar a esos países que les sancionan que están sufriendo una situación injusta y de ahí que invoquen o a su vez apliquen una serie de contramedidas que intenten hacer ver la injusticia de la situación.
Muchísimas gracias. Se sabe, de hecho, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, el presidente ruso, y no fue la primera vez, ¿no?, pero en reiteradas ocasiones él manifestó lo mismo, que en su opinión las sanciones son ilegales desde el punto de vista de las leyes internacionales, y dijo que violan los principios de justamente la Organización Mundial del Comercio. Lo decía hasta el propio presidente ruso, así que resulta que sí que tienen fundamento estas palabras.
Claro, absolutamente, porque no solamente el principio de comercio sin discriminaciones, es que la Organización Mundial del Comercio se inspira también en que el comercio sea cada vez más libre, en que haya una competencia leal, en que haya un desarrollo similar de los países que actúan bajo sus principios, y claro, esas medidas sancionatorias obviamente implican una discriminación y una situación injusta para alguno de esos players, en este caso Rusia, que hace que no pueda actuar en el comercio internacional con las mismas reglas de juego que están actuando los demás. Entonces, como me planteaba usted, pues es lógico que se reaccione en alguna medida, a su vez imponiendo esas contrasanciones, ¿no?, para que al menos se vea o se ponga de manifiesto esa situación injusta. Como digo, al final del día no la palían, porque las sanciones impuestas normalmente son de mucha más envergadura. Le digo, las sanciones que sufren, en este caso, por ejemplo, Rusia, son de mucha más envergadura, y al final del día quien afectan sobre todo es a su población, ¿no?, al impedir exportaciones o importaciones, o afectar de alguna manera al flujo financiero, al flujo monetario, pero por lo menos permiten que ese país muestre esa situación injusta o denuncie esa situación injusta que está sufriendo. Así que su presidente en esas declaraciones actúa y se está manifestando de una forma absolutamente fundada.
una cosa más, porque yo quisiera también recordar a nuestros oyentes que esas sanciones impuestas en su momento a Rusia, ¿no?, que entre otras cosas comprenden, por ejemplo, la prohibición para algunos bancos a tomar créditos, ¿no?, por ejemplo, en la Unión Europea, o por ejemplo, imposibilitan el acceso de algunos sectores tecnológicos rusos a tecnologías de la Unión Europea. Es decir, lo que hace Rusia es, usted ha utilizado esta palabra, contramedidas justamente. Por eso que esta noticia sobre la medida ahora mismo, la demanda de la Unión Europea acá en Rusia, yo le voy, digamos, a testimoniar que ha tenido mucha repercusión, porque la gente ve que primero, bien, se impusieron esas sanciones, Rusia responde y ahora resulta que Rusia es demandada, ¿no? Y aquí usted puede imaginar que nuestros medios periodistas, ¿no? Yo creo que los políticos son más cautelosos, ¿no? Pero algunos medios califican la situación como hasta cierto punto, pero de hipocresía. Yo no sé si eso sería, digamos, exagerar o realmente podemos incluso enfocar en estos términos esa situación.
Sí, sería la palabra, ¿no? Porque es como los niños, ¿no? O sea, yo te pego porque tú me has pegado. Entonces, es lo mismo, ¿no? No parece serio quejarse cuando tú eres el primero que has actuado en contra de esas reglas internacionales, ¿no? Y más en sectores muy sensibles como los que usted acaba de mencionar, el sector tecnológico o en el ámbito de los flujos financieros, ¿no? Que afectan claramente a la posibilidad de desarrollo de un país y de estar actuando en el comercio internacional en unas reglas, como hablábamos antes, de igualdad o de similar capacidad de desarrollo y de actuación con otros players que están en el mismo ámbito comercial, ¿no? Entonces, sí, la palabra hipocresía pues podría ser aplicable en ese sentido, ¿no? Por lo que estoy diciendo, o sea, porque eso te pego porque tú me has pegado, entonces ahora me enfado, ¿no? No parece muy serio, ¿no? Parece que lo serio es más bien replantear la política de sanciones y analizar en qué medida las sanciones tienen un sentido, por qué se imponen y qué fin se persigue con ellas. Ese sería realmente el análisis serio y en una mesa de negociación, sentarse en las partes y ver por qué se imponen, con qué alcance y qué se busca con ellas. Ese sería realmente el camino serio, ¿no?
Señor Camacho, y una pregunta más. A juzgar por declaraciones últimamente, por ejemplo, por altos cargos europeos responsables de la política exterior, como por ejemplo es el caso del señor Borrell, desgraciadamente yo veo que hay una retórica cada vez más dura en relación a Rusia. Rusia tampoco deja sin respuesta, ¿no?, estas palabras. Por ejemplo, se dijo sobre que hay que aplicar una línea más dura con Rusia, ¿no? ¿A dónde vamos con esas relaciones? Porque vemos esa demanda, vemos esas sanciones, vemos que ninguna luz, así diríamos, al final lo vemos. Yo no sé si yo tengo una percepción correcta en ese sentido. Bien, ¿a dónde vamos? Disculpa, sí, porque quizás no ser de su área la pregunta, pero usted como ciudadana, como una persona del derecho, ¿cómo lo ve?
Esto hay que verlo un poco en el ámbito diplomático, ¿no?, más que en el ámbito propiamente jurídico o comercial, ¿no? Ciertamente, desde hace muchísimos años, hay momentos, ¿no?, en los que ese enfrentamiento entre unos players y otros de los que actúan en el comercio internacional es más duro, y otros momentos en los que se va a situaciones de mayor entendimiento, ¿no? Entonces, lo deseable es que esas situaciones, vamos a llamarlo, por utilizar un término que conocemos, ¿no?, de guerra fría, que de esa guerra fría se pueda salir y se vaya épocas, como ha habido en años no muy lejanos, pues a situaciones de mejor entendimiento. Esa es la situación, porque obviamente nadie quiere escenarios de guerra comercial severa o incluso de guerras mundiales, ¿no? Nadie quiere volver a esos contextos. Entonces, para evitarlos, la función diplomática y la acción diplomática es fundamental para intentar un entendimiento, y hay que realmente, por parte de los ministros de la Unión Europea y por parte de los ministros rusos, es necesario una acción muy contundente de entendimiento para rebajar el nivel de agresividad entre unos y otros, ¿no?, entre los que imponen sanciones y los que imponen las contramedidas.
Yo sé que su experiencia en el campo donde usted trabaja, que usted sabe mucho sobre sanciones y sobre legislaciones y situaciones en ese sentido. Yo quisiera preguntarle lo siguiente: ¿en qué medida realmente las sanciones son un instrumento eficaz a la hora de tratar de conseguir algunos objetivos? Porque en el caso de Rusia, creo que realmente los objetivos, ¿no?, que planteen que no funcionan, sino que bien reciben respuestas, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Podemos ver el caso de Cuba. ¿Qué es lo que consiguieron sanciones contra Cuba? Yo creo que es una gran interrogante, excepto que todo el mundo ahora mismo, hasta los propios ciudadanos de Estados Unidos, por ejemplo, dicen que el efecto es que el pueblo sufre, pero bien, los objetivos planteados, ¿dónde están, no? Es decir, ¿en qué medida es un instrumento eficaz?
Hay que distinguir eficacia de daño, ¿no? En este caso, las sanciones son un instrumento terriblemente dañino. Y esto lo puede decir cualquiera que viva en Cuba o cualquiera que viva en Irán o cualquiera que viva en cualquier país que esté afectado por estas medidas. Es terriblemente dañino, al final para la población, pero en primer término pues para el propio país en términos de negocio, ¿no? Es, dificulta los negocios a nivel de exportación, a nivel de importación, a nivel financiero, el desarrollo de distintos sectores, pone a estos países en situación de desventaja frente a los demás países que están actuando en el tablero internacional de comercio internacional, etcétera. Al final del día lo sufre la población, ¿no? Entonces, dañino es la palabra que mejor aplica, ¿no? En cuanto a lo que es la eficacia, no consigue mucho, porque al final la realidad de la vida es que estos países que sufren estas situaciones injustas tienen que buscar otras vías alternativas para poder desarrollar sus negocios, ¿no? Y la realidad es que a pesar de las sanciones, en el caso de Irán, por ejemplo, es un país terriblemente dinámico y terriblemente comercial que sigue desarrollando negocios a más alto nivel. El caso de Cuba es un país que sufre una situación terrible de pobreza, pero que también ha dado un salto de desarrollo importante en los últimos años, con un desarrollo sobre todo del sector turístico muy importante, y así podríamos seguir la lista de países. Entonces, como digo, una cosa es el daño, que es evidente, y otra cosa es la eficacia. Y la eficacia es que, como digo, el que sufre estas situaciones acaba teniendo que buscar otras alternativas en el mercado mundial para comerciar con otros países, para que esos flujos financieros se desarrollen de otra manera, en fin, vías alternativas, ¿no? Entonces, al final del día, la eficacia no es tan grande como la que se pretende.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Es más que amor, frenesí. Los quiero con frenesí. Los amo con frenesí. ¡Que viva la patria venezolana! ¡Siempre Venezuela!
Un 28 de julio de 1954 nacía en Sabaneta, en el estado Barinas, en los llanos venezolanos, Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre que dejó huella por donde pasó.
Chávez sigue viviendo en todos nuestros corazones de nuestro pueblo.
Yo creo que ni en la tierra había otro presidente como él, tan transparente, tan honesto, tan íntegro en sus cosas.
Un padre, un hermano, un hijo, maestro, un líder.
Por culpa de Chávez tenemos la canaimita, por culpa de Chávez tenemos el comedor en la escuela, por culpa de Chávez mi mamá estudió y para mí yo lo quiero mucho a Chávez y siempre va a quedar grabado en mi corazón Chávez.
Hugo fue el segundo de los 6 hijos que tuvo el matrimonio de Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, una familia humilde que vivía en una casa de paja y bahareque. Dicen que desde pequeño su abuela Rosa Inés decía que Hugo era un niño disposicionero porque siempre estaba dispuesto a ayudar y colaborar con todo lo que se necesitara, especialmente a vender en las calles los dulces de lechosa que hacía su abuela, conocidos popularmente en Venezuela como arañas.
Y entonces empezaba yo gritaba, araña lo Chávez. Una vez dije, araña caliente para la vieja que no tienen diente. Yo inventaba a veces unos versos no muy queridos por alguna gente.
El arañero de Sabaneta, o Tribilín, como también le decían a Hugo de niño, soñaba con ser pintor y beisbolista, como el reconocido pelotero venezolano El Látigo Chávez, pero finalmente se hizo soldado cuando el 8 de agosto de 1971 ingresó en la Academia Militar Venezolana, el lugar donde se acercó y estudió el pensamiento del libertador Simón Bolívar.
Yo pertenezco a la estirpe, a la raíz de los soldados revolucionarios. ¿Quiénes son nuestros padres como soldados? San Martín, Bolívar, Sucre. Somos sus hijos, sus descendientes. Venimos de Samacoya, pues.
En Venezuela, a Hugo Chávez lo conocieron un 4 de febrero de 1992, cuando comandó una rebelión militar en contra del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, un gobierno que mantenía a más de la mitad de la población en la pobreza, sin acceso a la educación, a la salud, y que 3 años antes ejecutó una de las peores masacres en la historia de ese país, cuando una parte de la población salió a las calles para oponerse a las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.
Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.
Y ese mensaje de Chávez de 1 minuto y 8 segundos marcó un antes y un después en la historia venezolana. No solo porque era el primero que asumía la responsabilidad de sus actos, sino porque ese, por ahora, representó para muchos el principio de un nuevo camino hacia la justicia social en Venezuela. Tras esta rebelión, Chávez fue encarcelado por 2 años, pero millones de venezolanos lo acompañaron y 6 años después lo llevaron a la presidencia. A Hugo Chávez se le recuerda por muchas cosas, por sacar de la pobreza a millones de venezolanos, por lograr sacar al país del analfabetismo, por garantizar la atención médica gratuita para todos, por construir millones de viviendas para los sectores más excluidos, por entregarle tierras a los campesinos, por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, por lograr en vida uno de los mayores sueños del libertador Simón Bolívar, de consolidar la integración latinoamericana con organismos como la UNASUR, el ALBA o la CELAC, también por ayudar a los pueblos más necesitados del mundo, especialmente los del Caribe, por su defensa a la lucha palestina, por impulsar junto a China y Rusia la construcción de un mundo multipolar, pero también por su encendido verbo con los que puso muchos puntos en su lugar. Aquí una recopilación de varias de sus más célebres frases.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres!
Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía.
Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger, cobarde, asesino, genocida, eres un alcohólico, Mr. Danger, es decir, eres un borracho, eres de lo peor.
No sea sinvergüenza, señor Blair, no sea inmoral, señor Blair, Venezuela es libre y soberana, señor Blair. Váyase largo al cipote, señor Blair.
Vamos a ver, el próximo 20 recibe el nuevo presidente. 20 de enero. Vamos a ver si es verdad que el presidente Obama va a acabar con la guerra en Irak. Y ojalá comience retirándole el apoyo incondicional que el gobierno imperial de Bush le da a Israel para que arremeta, mate, asesine, desconozca resoluciones de Naciones Unidas, etcétera. En un desafío descarado a los valores humanos, al derecho internacional, a la vida, a la razón. Es la locura imperial. Israel ha terminado siendo el brazo asesino, así lo señalo, del imperio norteamericano.
Álvaro Uribe, triste peón del imperio norteamericano. Un hombre así no merece ser presidente, pero de nada, menos de un país. No merece. Cobarde, mentiroso, cizañero, maniobrero. Uribe sirve para ser el jefe de una mafia. Jefe de una mafia. Perfecto. Vito Corleone. Don Vito Corleone se queda corto, pues, ante hombres como Álvaro Uribe.
Ya yo a estas alturas no me refiero a mí. Chávez eres tú también. Chávez eres tú también. Chávez eres tú, muchacha. Chávez eres tú, compañero. Chávez eres tú, sombrerúa. Chávez eres tú, muchacha bonita. Chávez somos todos. Ya yo no soy Chávez. Yo soy un pueblo. Y en el pecho llevo un pueblo entero metido aquí. mereces la verdad.
Hoy, a 67 años del nacimiento de Hugo Chávez, son millones los que dentro y fuera de Venezuela aún siguen y reivindican su legado.
Adelante, comandante, ponte al frente con honestidad, comienza a amanecer en Latinoamérica. Paso firme hacia adelante.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 63 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para mañana, como siempre, para un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.